11 de la noche, a esta hora regresa el enfoque a Onda Madrid.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Regresa al enfoque y lo hace tras un partido de la Onda comandado por Nacho Aranda, ya lo han escuchado, en el que hemos asistido a una nueva victoria de Champions de un equipo madrileño. Menuda jornada. Menuda jornada de Champions han tenido, han cosechado entre ayer y hoy Atlético de Madrid y Real Madrid. Atlético de Madrid haciendo historia, de hecho, en la Champions League, historia particular, con la mayor goleada registrada por el equipo rojiblanco en este formato de la competición, el Real Madrid, porque ya es equipo de octavos, porque Rodrigo ha recuperado su mejor versión, Vinicius poco a poco lo está haciendo y hoy sin duda también le ha servido, Ibrahim ha puesto su candidatura sobre la mesa. Ha puesto su candidatura sobre la mesa y le ponen un aprieto de esos que le gustan a los entrenadores. Benditos aprietos, cuando uno no sabe entre quién escoger, ¿verdad? Bueno, pues parece que el Madrid, con este enfrentamiento al menos, recupera la sonrisa. Veremos el devenir futuro de los acontecimientos, pero por ahora la máxima competición de clubes está atada, al menos en el pase a octavos. Y por cierto, no es el único equipo español en hacerlo, ¿eh? La Real Sociedad también. La Real Sociedad también. ¿Y de qué manera? Con ese 3-1. El Madrid no ha concedido ningún gol. Gracias a Lunin, por cierto, también. Otro que tiene mucho que celebrar esta noche. Y la Real Sociedad sí ha concedido un gol. De nada le ha servido al equipo contrario. Real Sociedad clasificada también para octavos de la Champions, a la espera de lo que hagan el resto de equipos españoles, de representación española, pero Atlético de Madrid primero de grupo, Real Madrid también primero de grupo, 12 de 12, puntuación perfecta. A esta hora, a las 11 y 2 minutos de la noche, es lo que nos deja la actualidad deportiva. ¿Qué nos deja la actualidad política a esta hora? Bueno, pues según el diario.es nos deja acuerdo entre PSOE y Junts. Insisto, según el diario.es, según el cual ambas formaciones han terminado de cerrar de manera definitiva el acuerdo político que negocian desde hace 3 meses para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez, apuntan a fuentes de la negociación, según las cuales ese acuerdo será anunciado de manera oficial mañana jueves, aunque para conocer el contenido de la ley de amnistía, para saber también las fechas y ver el desarrollo del debate de investidura, habría que esperar a la semana que viene, apuntan esas fuentes consultadas por, insistimos, reiteramos, el diario.es. Todo esto en una jornada, en la sexta jornada de concentraciones en la calle Ferraz y aledaños, hasta donde permite la Policía Nacional, una jornada en la que poco a poco el volumen de personas desplazadas hasta allí ha crecido. Ha comenzado de manera tímida a las 7 de la tarde, nuestro compañero desplazado hasta allí, Luis Mínguez, un día más, una jornada más, una noche más, nos lo comentaba. De manera tímida era la presencia, pero a partir de las 8 de la tarde, que era la hora de convocatoria, poco a poco ha ido creciendo la asistencia, asistencia que continúa en estos momentos y que además ha transcurrido sin incidentes, pero no sin energúmenos, ¿eh? Ha habido algún que otro encapuchado, algún que otro ataviado con pasamontañas, ocultando identidad, preparando el hacer algo y con la identidad oculta. ¿Qué han hecho los manifestantes? Señalarlos. Ahí están, agentes. Esos son. Esos no me representan a mí. Y esa ha sido la tónica de toda la tarde. Esa está siendo la tónica a esta hora. Hasta allí volvemos. Luis Mínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Centenares de personas. Es difícil calcular el número exacto. Protestan en la calle contra la posible concesión de la amnistía a los políticos catalanes del procés. Lo hacen como ayer, con un epicentro de esta protesta en la esquina de Marqués de Urquijo con Ferraz, que es hasta donde permite acercarse, donde permite la policía acercarse a la sede socialista de Ferraz, de la que estamos a unos 150 metros. Ha habido menos gente que ayer, eso está claro, la noche es bastante fría, pero los que aquí permanecen no han cesado en sus gritos contra Puigdemont, contra Pedro Sánchez o contra el Partido Socialista, especialmente personas que han venido aquí a manifestarse por motivos como los que vamos a escuchar.
No me va a echar de la pata atrás ni ayer, ni el lunes, ni ningún día. Las calles son nuestras también, no del solo que tiene todo cortado.
Este señor se quiere hacer dueño y señor, quiere que hasta que la adoren como un dios.
Pero no tenemos culpa que entre la extrema derecha ni la extrema izquierda.
No es justo que yo, por mal aparcado un coche para dejar a mi novia en el aeropuerto que tenía que irse de viaje, tenga que pagar yo una multa. Y un tío que ha hecho un daño a la población española y catalana, que está completamente o casi fracturada, acabe totalmente amnistiado, indultado, totalmente injusto. O sea, ya estas cosas hay que llevarlo al terreno personal para conocer la gravedad de la situación.
No parece que puedan reproducirse incidentes como los que vivimos ayer. Los propios concentrados están señalando a la policía, a personas con el rostro cubierto, y también los propios agentes están practicando identificaciones sobre individuos con aspecto o con apariencia de pertenecer a grupos radicales. Sí hemos visto alguna agresión a profesionales de la comunicación, y es que prensa española manipuladora está siendo uno de los eslóganes más coreados aquí.
Que sea toda la violencia que se registre hasta esta noche. Cuidado, Luis, como siempre, y gracias. Afortunadamente no ha habido más incidentes violentos que los que comentabas. Sí se han colado en el discurso de los representantes en la Asamblea de Madrid, pleno en la Cámara de Vallecas, debido a la festividad de mañana de la Almudena, todos de acuerdo en condenar la actitud de los violentos. Es en los matices sobre el origen de estos comportamientos, sobre el contenido de las manifestaciones en los que unos y otros difieren. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso condena desde su escaño a los violentos y apoya al resto de manifestantes.
Un grupo de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica por las calles, y por eso lo primero que quiero hacer es también mostrar mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, condenar estos actos vandálicos. Espero, de hecho, que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos, como también apoyar a quienes se manifiestan pacíficamente en defensa de su democracia.
Pero la izquierda le reclama más que esa condena. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
La turba de ultras que hemos visto estos días no han salido de la noche de ayer, no han salido como hongos de un día para otro. Vienen también de usted diciendo aquí todos los jueves, desde hace 4 años, insultos hacia el presidente de la nación, diciendo que iba a dinamitar la nación.
Y llamar a los rivales políticos traidores, o insultarles o atacarles, tiene consecuencias. Claro que no nos vamos a pegar aquí en un parlamento, pero no sabemos lo que puede pasar en una calle, en un municipio, en un barrio, con gente que nos ve cada día aquí insultándonos y atacándonos.
Rocío Monasterio, de Vox, también condena a los violentos, pero los califica de infiltrados de Marlaska.
Sospechamos que son de las cloacas del Estado. Dejemos a la gente manifestarse pacíficamente y dejemos expresar su descontento. Y si Sánchez tiene miedo a que la gente se expresa, no utilice a Marlaska para gasearles y para luego infiltrar grupúsculos.
Y anima a los españoles a apuntarse a las protestas.
Las voces nacionales también buscaban culpables hoy. Félix Bolaños, ministro de Presidencia en funciones, ha recriminado el silencio o la tibia condena, han dicho, a Partido Popular y Vox, que rechazaban toda la acción del PSOE en este asunto.
Agradeceríamos que no se justificara y que cuando se condene no se haga con la boca pequeña para quedar bien con los ultras. Agradeceríamos que la gente sensata, que la gente responsable, diferencie bien claro lo que son comportamientos violentos inaceptables con lo que son comportamientos democráticos.
De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y antidemocráticos. Y del otro estamos los que condenamos lo uno y lo otro. Y fin del cuento.
Ni una sola lección de quienes están trabajando para que los actos violentos queden impunes.
Ni una sola lección, decía Alberto Núñez Feijóo, líder popular. Todo ello mientras Sánchez ha visitado la sede de Ferraz para trasladar su apoyo a los trabajadores, un apoyo que le sigue faltando en otro asunto, el de la investidura, porque Junts ha estancado todo avance. El presidente en funciones mantenía su optimismo en la jornada de hoy. Lo que ya descarta el PSOE es una investidura esta semana. Y recuerden la última hora del diario.es, según la cual PSOE y Junts habrían terminado, habrían cerrado, habrían limado esos flecos para cerrar definitivamente el acuerdo político que anunciarían mañana, siempre según este diario, para la próxima semana detallar contenido de la ley de amnistía, fijar las fechas del debate de investidura. Por cierto, que el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, ha pedido por carta a los ministros de Presidencia y Justicia en funciones, a Félix Bolaños, que le escuchábamos, y a Pilar Job, respectivamente, información detallada sobre esta hipotética, sobre esta futura ley de amnistía. Europa quiere conocer lo que aún no sabe nadie, el contenido de ese texto. De amnistía ha hablado también el Partido Popular, que ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para acelerar la aprobación prevista para el próximo martes, la reforma del reglamento presentada por el PP para retrasar la amnistía. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha denunciado la ocultación por parte del Gobierno del proceso de negociación. Considera que la amnistía es un cambalache que se hace con un fugado de la justicia para que Sánchez sea presidente. El líder del Partido Popular ha alertado de las consecuencias nefastas para el país y la democracia.
Convierte al Tribunal Supremo en un órgano opresor. En segundo lugar, no va a suponer ninguna paz porque aquí no hay ningún conflicto. Y en tercer lugar, queda debilitado para siempre el Estado de las autonomías.
Para Feijóo, la amnistía reforzará el papel del independentismo y provocará una enorme tensión en Cataluña.
Pues aquí no se busca mejorar ni la convivencia en Cataluña, ni los servicios públicos catalanes. Aquí lo que se pretende, por parte de unos, es vaciar Cataluña de España y por parte de otros ser investido presidente del Gobierno. Por tanto, no estamos hablando de una convivencia, estamos hablando claramente de una conveniencia.
El Partido Popular, en su estrategia contra la amnistía, ha utilizado hoy su mayoría absoluta para avalar el trámite exprés de la reforma del reglamento del Senado. Evitará que esta Cámara se vea obligada a tramitar en 20 días procedimientos de urgencia, por lo que se podría alargar hasta 2 meses la entrada en vigor de la ley de amnistía.
Y de amnistía también ha hablado Felipe González, expresidente del Gobierno, en una reflexión sobre la situación política actual compartida en redes por la fundación que porta su nombre. Mensaje para Sánchez. Estás a tiempo.
Se siente la necesidad de una amnistía hecha de la manera que se está haciendo cuando los primeros efectos notan que están rompiendo la sociedad. Eso, hacer de la necesidad virtud, que decía el presidente del Gobierno, todavía hoy soy capaz de decirle al secretario general del PSOE, pero se lo digo también con respeto, está a tiempo de decir hasta aquí hemos llegado. Por aquí no paso, porque esto no cabe.
Y un par de asuntos más. Más allá de la amnistía y las protestas en el Pleno de la Asamblea, se ha hablado del impuesto a las grandes fortunas, de la estrategia regional para esquivar esa recaudación e impedir que salga de Madrid. Begoña Alarcón.
El gobierno de Ayuso no ha perdido tiempo y ya está registrada en la Asamblea de Madrid una proposición de ley para que la comunidad recaude directamente el impuesto a las grandes fortunas a través del de patrimonio por encima de los 3 millones de euros. Madrid no va a permitir que Sánchez juegue políticamente con el dinero de los madrileños, dice el portavoz Miguel Ángel García.
Lo que hacemos es que aquellos contribuyentes que ya tuvieran que pagar su cuota como consecuencia de la entrada en vigor del impuesto de solidaridad, lo hagan ahora a través del impuesto del patrimonio y que, por tanto, la recaudación se quede en la Comunidad de Madrid.
Más Madrid rechaza la propuesta porque nuevamente se beneficia a los ricos. Dice PSOE, celebra que les copie, en palabras de sus portavoces Mónica García y Juan Lobato.
Y lo que ella pretende es recuperar ese impuesto para volverle a bajar los impuestos a los que más tienen. Obviamente, nosotros hemos registrado una proposición de ley para todo lo contrario.
Contento de que el jueves pasado votó en contra el Partido Popular de lo que 5 días después propone Ayuso hacer exactamente igual. Si es que la propuesta nuestra era muy lógica.
Y Vox no entiende que se recupere el impuesto de patrimonio. Rocío Monasterio.
La señora Ayuso hace 2 semanas votó en contra de que se recaudara patrimonio en la Comunidad de Madrid y hoy anuncia que la va a hacer ella. Entonces no entendemos nada.
Aunque la comunidad no podrá recuperar los 555 millones de euros que el Estado recaudó este año, a partir del próximo la recaudación se quedará en Madrid para seguir bajando impuestos.
Otros acuerdos derivados del Consejo de Gobierno apuntan a la Ley de Economía Circular, donde se pretende crear un sistema productivo y de consumo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Carlos Novillo, consejero del ramo.
Incrementar la vida útil de los bienes inmateriales con segundas oportunidades y ampliar la obsolescencia, reciclar al máximo y valorizar los residuos para introducirlos en la cadena de producción como nuevos recursos, también disminuir las trabas burocráticas en la implantación de actividades alineadas con los objetivos de la economía circular. Todo esto va a producir la creación de una economía y un empleo verde, que a su vez va a llevar consigo la creación de nuevas especialidades formativas.
Noticias, muchas ellas pertenecientes a la jornada de hoy, que enseguida ponemos sobre la mesa de análisis y de tertulia con Isaac Blasco y con Jaime González. Continúa el enfoque en Onda Madrid. Un momento.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail, híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas, desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido, tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la onda con fútbol masculino y femenino. Desde las 8 te contamos el Real Madrid, Real Sociedad femenino y el Leganés Levante de segunda división. El aperitivo a otro fin de semana apasionante.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Once y 16 minutos de la noche. El enfoque de Onda Madrid en este momento se adentra en la tertulia, en el análisis de la información que nos ha dejado la jornada, y lo hace con Jaime González. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Un Isaac placer. Blasco, ¿cómo estás?
Hola, Jesús. Buenas noches a todos. ¿Qué tal?
A ver, ¿hablamos rápido de fútbol o no, Jaime?
Mejor pasamos página.
Nah, claro. Muy rápido. Fíjate si quieres hablar rápido, que mejor ya vamos a la tela que cortar.
Bien, el Madrid sin problemas, bien.
Sí, bien.
Mal en Sevilla. Y la Real Sociedad perfecta. También, bien. Y del Barcelona, mejor pasamos página también.
Pero sí, espera, que Isaac me quiere hablar del Barcelona. Isaac, dime.
No, decía lo que has comentado tú cuando has referido el resultado con el Braga, que el Madrid ha firmado una clasificación perfecta. Yo estoy muy contento, la verdad. Porque sí. Me parece que incluso sin Bellingham somos capaces de ganar.
Y de marcar más goles incluso, ¿eh? Fíjate.
Incluso. Hoy ha sido una goleada prácticamente.
Espero que no sea un espejismo, ¿eh? También te lo digo, porque a veces se toma estos partidos como ya recuperan todos, vuelve Vinicius, vuelve Rodrigo, bueno.
No lo sé. Yo tengo la sensación con respecto al Madrid de esta temporada que la expectativa excesivamente hinchada nunca es buena en los comienzos. Y me parece que este equipo, que aparentemente, salvo la incorporación de Bellingham, que se está demostrando vital, no digamos que no contaba con unas expectativas o con una proyección excesivamente ambiciosa, y me parece que está cuajando un bloque muy sólido y me da la sensación de que puede ser una temporada muy, muy importante para el Madrid.
Pues esperemos que duren esas sensaciones. Oye, ¿qué opináis de la última hora del diario.es, que dice que el acuerdo está cerrado? ¿Tenéis esa sensación de que ya estaría todo atado, Jaime?
Hombre, y yo creo que si no está atado, está semiatado, que todo ha obedecido a una estrategia de Puigdemont para marcar su propio territorio. Yo supongo que se sintió levemente irritado el otro día cuando a bombo y platillo el Partido Socialista escenificó el acuerdo con RC, y como al final están en una guerra las dos formaciones separatistas, pues yo creo que Puigdemont lo que debió decir es: ahora me lo voy a tomar con calma y les voy a hacer sufrir un rato. Pero más allá del sufrimiento temporal, el acuerdo tenía que ser sí o sí. Hombre, el diario.es bebe de fuentes bastante bien informadas, ¿para qué nos vamos a engañar?
Sí.
No sé exactamente si efectivamente esto se va a producir mañana, pero no tengo ninguna duda de que se va a producir y que la próxima semana será la semana de la investidura de Pedro Sánchez.
Isaac.
Mira, yo no tengo ninguna duda también, como dice Jaime, sobre que el diario.es ofrece una información veraz basada en testimonios y fuentes que habrá manejado y que están directamente en la negociación. Lo que sí puedo aportar con respecto a esto es también algo informativo, que es que mis compañeros de Voz Populi que están sobre el asunto me dicen que el PSOE ha desmentido que mañana se vaya a hacer pública público el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts, más allá de que evidentemente está prácticamente hecho y se materializará en breve. Yo lo que sí pienso con respecto a esta información es que puede tener que ver con una presión que está ejerciendo el PSOE sobre la figura de Puigdemont y sobre el conjunto de Junts, por el hecho de que hoy, en mi opinión, se ha producido una consecuencia de una noticia o de un episodio de las últimas horas, que es, digamos, la implicación de Europa, de la Unión Europea, con respecto a los planes de Sánchez. Y yo creo que eso es muy importante. Y me da la impresión de que en el PSOE han visto realmente como un elemento de preocupación absolutamente primordial el hecho de que el comisario de Justicia de la Unión Europea haya pedido explicaciones por escrito sobre qué están, iba a añadir una coletilla poco apropiada, sobre qué están negociando realmente con los independentistas de Cataluña.
Y además que ha pedido información detallada. O sea, es que uno lee la carta y dice, a ver, el tono obviamente es la formalidad que se requiere de una institución como la Unión Europea. Pero
mira, yo fíjate, en relación con si le damos credibilidad, veracidad, yo se la doy y por una sencilla razón, ¿no? Vamos a reconocerle a diarios, el diario de escolar está en las antípodas de lo que yo quiero y deseo para este país, pero hay que reconocerle que bebe y bebe bien de fuentes socialistas. Pero luego hay un diario que es el nacional.cat, que es un diario que digamos que es el diario digital más vinculado a lo que representa Junts y muy vinculado a Carles Puigdemont, ¿no?
Sí, sí.
Y yo estaba viendo hace un ratito quién fue el primero de los dos que dio la noticia de que mañana se iba a formalizar ya el acuerdo. Y a las 17 minutos fue primero el nacional.cat, el que lo tengo aquí, lo tengo ya en la mano, dice que PSOE y Junts anunciarán este jueves el acuerdo político para la investidura, que es el título que recoge prácticamente
idéntico. Sí, casi idéntico.
Idéntico el diario.
Web.cap, que también claro. No toca precisamente de oído, también está hablando de que está muy cercano el
por eso digo, del acuerdo. Por eso digo, si unos beben bien porque tienen buenas fuentes dentro de lo que representa Ferraz y la Moncloa, y los otros, digamos que son el brazo mediático de lo que representa Junts, pues habrá que concluir que verde y con asas. Con todas
las precauciones. A mí con respecto a lo que preguntaba Jesús, en relación a esta información, a mí lo que sí me extraña es la contundencia con que el Partido Socialista, en el ámbito, digamos, privado, no con un comunicado o con una declaración pública, ha hablado de que no se va a producir. Y yo creo que eso tiene que ver con la precisión que se está ejerciendo, porque creo que el factor europeo es primordial. Claro. Afortunadamente, este país pertenece a la Unión Europea. Y este país, al margen de que tiene más de 500 años de historia, cuenta con unos contrapesos democráticos que están aflorando de una manera muy explícita en los últimos días. Y están dificultando, lógicamente, los planes del Partido Socialista y particularmente de su secretario general, del candidato Pedro Sánchez. Y yo creo que en ese sentido, ahora mismo, en el PSOE cunde un nerviosismo manifiesto. Hay un episodio, si me permitís referirlo, de ayer mismo, durante el Consejo de Ministros. A mí me han contado compañeros que estaban desplazados a la cobertura de la rueda de prensa en la que tomaron parte Pilar Alegría y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que salieron corriendo. No querían absolutamente ningún contacto con la prensa ni ser inquiridos por los periodistas en ningún tipo de corrillo. Ahora mismo hay un mutismo absoluto, sí, en el PSOE, que yo atribuyo a una preocupación absolutamente, absolutamente manifiesta.
Llama la atención también, no sé si os habrá pasado, yo cuando he visto lo de la petición de la Unión Europea y del comisario de Justicia, claro, uno ha pensado, ¿Cuántos más quieren conocer ese contenido y ese texto, verdad? Claro, es que llama la atención que unas negociaciones así no se conozca todavía el texto sobre el que tanto ríos de tinta y declaraciones estamos escuchando, aún sin verlo, y obviamente a Europa esto le preocupa, claro, le preocupa.
No, claro que le preocupa.
Y estoy contigo, Isaac, en que esa preocupación, obviamente al extenderla vía misiva por carta al gobierno, pues el PSOE se pone más nervioso, claro. El PSOE
claro,
se
pone más nervioso. Es que lo que hoy ha ocurrido es que, digamos, que esa inquietud se ha formalizado por escrito, y eso me parece determinante.
Claro. Bueno, sí, vas a decir, mí, Jaime.
No, yo lo que voy a decir que es, más allá de que efectivamente la Unión Europea pida explicaciones y haga pública su preocupación por la deriva de los acontecimientos que están teniendo lugar en España, a mí hay algo que sí que me merece una reflexión. Fíjate, en la propia información, tanto del diario.es como el nacional.cat, se dice que el acuerdo se va a anunciar mañana, pero que la letra pequeña, el contenido de la ley de amnistía pactada entre ambas partes, se va a dilatar hasta la semana que viene. A mí me parece que en un Estado democrático lo que no se puede hacer es prácticamente jugar de manera tan grosera con la opinión pública, con el sentir de los españoles. ¿Cómo que primero se anuncia el acuerdo y la semana que viene a los españoles se les dará a digerir la ley de amnistía así porque lo decida Pedro Sánchez? Pero vamos a ver, el cultivo de las formas, estamos hablando de las formas, ¿sí? Fíjate que aquí lo que se están llevando por delante es el fondo, pero el cultivo de las formas también es importante. A mí me parece un desprecio tan absolutamente ruin al conjunto del pueblo español, que tiene todo el derecho del mundo, todo el derecho del mundo. Es decir, el Partido Socialista está obligado a mañana mismo, si hay un acuerdo de investidura, a que punto por punto se detalle en qué consiste el acuerdo de investidura. ¿Por qué? Porque la materia amnistiada, porque lo que se va, el acuerdo ha girado en torno a cuestiones absolutamente nucleares, esenciales dentro del marco constitucional. Y a mí me parece una profundísima falta de respeto que los españoles tengamos que esperar hasta la próxima semana para saber qué es lo que han pactado Junts y el Partido Socialista Obrero Español. Es el colmo del surrealismo, vamos.
Sí, sí. Ya.
Pero fíjate, yo es que creo que la reacción, los medios independentistas, digamos, o más afines a Puigdemont y al soberanismo catalán, están hablando de que, de que están incluso, de algún modo, sugiriendo que el comisario de justicia europeo, al ser del Partido Popular Europeo y ser de sesgo conservador, está haciendo el juego al Partido Popular. Que el magistrado García Castellón, que es a lo que me refería al principio de la tertulia, ha podido incluso transgredir o vulnerar gravemente el derecho comunitario con el asunto, con la calificación, vamos a decirlo claro, con la calificación de terrorista de Carles Puigdemont, en tanto que integrante e instigador y parte activa de Tsunami Democratic. Yo creo que ese tipo de aseveraciones, si las conjuntas con lo que hemos visto en estos días en el entorno de la sede del Partido Socialista y de otras muchas sedes de las llamadas Casas del Pueblo del PSOE en otros puntos de España, yo creo que dan la medida de la gravedad con que se observa la situación política en España ahora mismo, con una legislatura absolutamente bloqueada, que ya ha arrancado, hay que recordarlo, y con unos planes que de algún modo yo creo que pueden extralimitarse con respecto a, digamos, a la normativa o a los usos democráticos que priman y que potencia directamente la Unión Europea. Y yo creo que a mí me parece un punto muy importante. Yo creo que ayer el magistrado García Castellón, lo voy a decir de una manera subjetiva, pero yo creo que rindió un gran servicio desde el punto de vista profesional y absolutamente aséptico, tomado, digamos, como lo que tiene que hacer un magistrado, pero yo creo que calificar tan explícitamente como integrante de una organización terrorista a alguien que tiene la llave de la gobernabilidad de España, me parece que es lógicamente motivo suficiente como para que en Bruselas se enciendan las alarmas. Claro, estamos hablando de la cuarta, supuesto, de la cuarta economía de Europa. Es que, ya, fíjate, es que por hacer la comparación con respecto a los toques, si se me permite la expresión, que Bruselas ha dado a democracias como la polaca o la húngara, creo que no hay punto de comparación. Estamos hablando de un sostén, de un pilar básico digamos, del proyecto europeo, que es España.
Isar, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, salvo en un pequeño matiz, que a mí me parece que a veces los matices, por aquello de la forma, y yo estoy muy obsesionado, son importantes de subrayar. Los jueces no están para servir, para rendir ningún servicio a la patria.
Pero yo es que los no creo jueces, que García Castellón ayer los hiciera jueces, eso los jueces con una están, finalidad.
Los jueces están para cumplir la ley, punto, punto. Y de ahí infiero que si efectivamente el magistrado García Castellón entiende que efectivamente lo que se ha producido
Jaime, es perdóname
un acto delictivo en la figura de Puigdemont, pues tiene que ir contra Puigdemont, pero sin pensar en el servicio que se tiene
yo,
que jugar.
Perdóname, Jaime, que te interrumpa. Eso ha sido una opinión.
Una valoración sobre el trabajo
Es una valoración subjetiva y lo he especificado. Pero hay un dato o un hecho que también se conoce ayer que da idea de que García Castellón no da puntada sin hilo. Y es que la Fiscalía cambia su concepción con respecto a la asimilación al terrorismo de la actitud o de la participación en tsunami de Carles Puigdemont en días.
Absolutamente.
¿Te acuerdas de aquella frase del señor presidente del Gobierno de quién depende de la Fiscalía? Pues claro. Creo que está todo dicho. Todo ese tipo de hitos que se han ido produciendo en las últimas 48 horas... han hecho que en Bruselas tomen conciencia real de que lo que está pasando en España y de que los planes que Sánchez tiene para este país son bastante cuestionables.
Hombre, es que en estas últimas horas lo que hemos asistido, y claro, Bruselas lo ha visto mucho mejor que nosotros y con mucha más alarma, al inicio de un pulso de la justicia con la amnistía, claro, si esto va hacia adelante.
Pero Julio, es que hay que estar ciego para no ver algunas cosas. Ha apuntado muy bien y saca ahora, por ejemplo, que el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? Del gobierno, pues eso, como dijo Pedro Sánchez. Hace exactamente 2 meses consideró que efectivamente las acciones del tsunami democrático estaban vinculadas al terrorismo. Lo que yo quiero decir es que si no ha cambiado el contexto político sí, pero si no ha cambiado el contexto jurídico y los hechos que hace unos meses le merecían a la Fiscalía la consideración de que había ahí un indicio delictivo de terrorismo, si no han cambiado nada más que el contexto político, lo que quiere decirse es que el Ministerio Público, la Fiscalía, oye, que son funcionarios, que son funcionarios públicos, han cambiado de criterio 180 grados, sin ir más lejos, simplemente por el contexto político. ¿Y eso sabéis cómo se llama? Porque las cosas hay que decir cómo. Eso se llama prevaricar. Es decir, cuando una decisión hace 3 meses era blanca y la conviertes en negra, sin que haya mediado ningún cambio sustancial desde el punto de vista jurídico, y el único cambio que se ha producido es un cambio político, es decir, la necesidad del presidente del gobierno de asegurarse 7 votos de los separatistas para ser investido presidente del gobierno, eso, con nuestro código penal en la mano, tiene un nombre. Eso se llama prevaricar. Y es lógico que todo esto que llega a Bruselas, oye, que Bruselas no es un ente aislado, en Bruselas las cosas llegan. Y si no, ya se encargan algunos partidos políticos, y me parece muy bien en España, el Partido Popular, Ciudadanos, han hecho una labor que me parece de zapa, de intentar trasladar a los dirigentes comunitarios situaciones como la que estoy relatando, que son absolutamente intolerables en un Estado de Derecho. Ministerio Público que está al servicio de la legalidad, lo que no puede es plegarse a las exigencias de un señor que de repente ha decidido cambiar de opinión. Y como cambia de opinión el señor, es decir, Pedro Sánchez, cambia también de opinión la Fiscalía. ¿Pero en qué país estamos? ¿En qué país estamos? Pues eso, claro, naturalmente, alarma en Bruselas.
Exacto. Yo lo estamos único en que un país que alarma a Bruselas. Y fíjate, Jaime, que decías, decir las cosas por su nombre. Felipe González ha hablado esta tarde. No sé si la habéis podido escuchar ahora hace unos minutos. Ahora os pregunto sobre esas palabras. Pero sí os quería reproducir otras a propósito de pues esta falta de respeto a los usos democráticos, esta casi falta de respeto pues al ciudadano al aplazar el contenido de tanto eternizar el aplazamiento del contenido de un texto de amnistía, incluso si se anuncia el acuerdo antes y demás. Él lo tiene claro, y lo que tiene claro es que el PSOE puede que respete la Constitución, sus compañías no.
Vimos un gobierno de coalición con añadidos de apoyos parlamentarios, aunque no formen parte del gobierno, en el que el único partido que defiende la Constitución es el Partido Socialista. El resto de los socios no creen en la Constitución. No, diría más, están en contra de esta Constitución.
Y esto es lo que supongo pone en alerta a Europa.
Sí. No, y sin duda. Yo por hacer de intérprete de González, si me permite, Jesús.
Sí, claro.
Yo creo que lo que Felipe González está diciendo de manera soterrada es que Pedro Sánchez ya no controla su plan. Es que yo creo que en los últimos días hemos asistido a una serie, digamos, de perjuicios con respecto a la negociación de la investidura de Sánchez, que dan la impresión, por lo menos a mí me la da, de que la situación está un poco incontrolada por parte del presidente del gobierno, que aspira a volver a serlo, y de su propio partido.
Sí, de que la iniciativa la llevan en Waterloo,
claro,
vaya.
Claro, es que ese es el asunto, es que la cesión ha sido tal que ahora mismo están al socaire de la voluntad y de la exigencia, yo creo que absolutamente insaciable, de Carles Puigdemont, ya, que en mi opinión ya no está mirando solamente por su proyecto independentista, o llámalo como quieras, está mirando simplemente, sencillamente, por su pervivencia personal e incluso económica. Pero es que, si me permitís, por decirlo muy rápido, en muy poco tiempo, en días, hemos asistido a unas calles incendiadas, con imágenes que a mí me recordaban, lamentablemente, lo que vivimos en el año 2017 en Barcelona, pero esta vez en Madrid y en otros puntos de España, como Oviedo o Sevilla. Hemos asistido a una rebelión formal del Consejo General del Poder Judicial, o al menos de una parte muy sustancial del Consejo del Poder Judicial, que son los llamados magistrados conservadores, que en un día festivo, como fue el de Todos los Santos, hicieron un comunicado absolutamente inmisericorde con la planificación que Sánchez tiene en la cabeza para este país, por una cuestión, digamos, de interés personal más allá del general. Hemos asistido al último toque que acabamos de
ver desde Europa, sí.
Acabamos de ver desde Europa en la persona del comisario de justicia europeo. Es decir, esto ya no es una cuestión de que el Partido Socialista está absolutamente, digamos, en una encrucijada en la que traiciona su herencia histórica como partido determinante de la gobernabilidad de este país. Estamos en una cuestión de Estado, estamos en una cuestión de imposición de una idea absolutamente cuestionada por esos contrapesos democráticos de los que hablaba, porque se le ha puesto de la cabeza a alguien que tiene un interés personal en llevarlo a término. Y eso yo creo que cambia bastante el paradigma. Yo no digo que no vaya a haber investidura, no digo que Puigdemont finalmente no ceda, pero lo que digo es que los pelos en la gatera que se está dejando Sánchez, y sí, particularmente su partido, les puede pasar una factura absolutamente desproporcionada con vistas al futuro.
Es verdad, porque que da la sensación de que la revalida del mandato, si es que se produce, va a ser de manera más débil, si cabe, porque ya se sabía por los apoyos y la aritmética parlamentaria que iba a ser, o que va a ser, una legislatura difícil, pero es verdad que parece que el nacimiento de la misma, o la revalida del mandato, va a ser todavía más débil por estas últimas, sí, circunstancias que has comentado.
Eso sea, eso sí, pero fíjate, esto se llama Jaime Victoria Pírrica. Pero sí, es que va a ser así.
Pero vamos a ver, si es que tú has apuntado antes una expresión que a mí me parece que es bastante acertada. Se le ha escapado la situación de las manos al presidente del gobierno, has dicho. Bien. Fíjate, yo ahí sé lo que quieres decir, pero discrepo. Para él el control de la situación solamente es uno. Es controlar su permanencia.
Sacarlo adelante.
Su permanencia en la Moncloa, no hay otra. Y luego has apuntado otra frase que también me parece que tiene profundidad, pero que no se enmarca en el perfil del personaje. Es decir, tendría que tener vértigo por cómo ha colocado al partido, o al Partido Socialista, en un escenario absolutamente incierto, con la mirada puesta en el futuro. Tienes toda la razón. Como diagnóstico me parece súper certero. Ahora bajemos al personaje. Cojamos la figura de presidente del gobierno y te añado una cosa. Al presidente del gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, el futuro del Partido Socialista Obrero Español se la sopla. Lo vuelvo a repetir. Al presidente del gobierno en funciones, el futuro del Partido Socialista Obrero Español se la sopla. Él solamente tiene una obsesión, y la obsesión es la permanencia en el poder. Bien podía, hace 20 días, 30 días, haber hecho un gesto, entre comillas, patriótico, y presentarse ante los españoles como el señor que no cede ante el chantaje del separatismo, e incluso haber ido a unas elecciones generales con el marchamo del señor que...
Reforzado con ese discurso,
Que no claudica, no lo hizo. Ahora está en una tesitura, está en una situación donde, habiendo pasado ya el Rubicón, es decir, donde ya no hay plan B, unas elecciones generales, que eso sí que es el presente más inmediato, al Partido Socialista lo matan. Lo mata. Y a Pedro Sánchez lo deja destrozado. Razón de más para pensar que todo el objetivo que tiene ahora Pedro Sánchez, y no tiene otro, es agarrarse a la Moncloa como el que se agarra a un clavo ardiente.
Os iba a preguntar justo por eso, Jaime, pero ya casi ha respondido, que es las otras palabras de Felipe González esta tarde, que decían, vamos, que así se dirigía mirando a cámara incluso a él, al propio presidente en funciones, y decía, estás a tiempo, está a tiempo Pedro Sánchez. Y yo creo que ese tiempo ya pasó, ¿no?
Ya pasó, pasó el Rubicón, pasó hace 20 días, quizás hace un mes. Hoy es imposible. Hoy está en una encrucijada y, dado el personaje, cuando estás en la encrucijada, pues lo único que haces es huir hacia adelante. Y él piensa, porque además yo creo que está plenamente convencido de lo que piensa, y se lo cree, que dentro de apenas 15 días, 20 días, cuando ya haya sido investido presidente del gobierno, a los españoles les entrará una suerte de amnesia general. Se olvidarán de lo ocurrido, y si te he visto, no me acuerdo. Él pensará que esto de la amnistía es lo mismo que pasó con los indultos. Exactamente, dentro de su esquema mental, dentro de su razonamiento político, y dada la vanidad del personaje, él dirá, ando yo caliente en la Moncloa, ríase la gente, y escampará, él piensa, escampará. Y la verdad es que toda su trayectoria política ha consentido en eso, exactamente, en ir sorteando cualquier tipo de obstáculos en ese manual de la resiliencia tan famoso para Pedro Sánchez, que hay que convenir que no le ha salido mal. Y a lo mejor él dice, bueno, pues dentro de 2 años, los mismos que me han dado los 7 votos me los rechazan porque la situación no les conviene políticamente, porque hay unas elecciones en Cataluña, y a lo mejor me tengo que ir del gobierno. Y en ese momento, pues, él pensará dar un salto a Europa, y ese es el escenario en el que se mueve el, y lo digo con todos los respetos, pero es que no encuentro otra palabra mejor en el diccionario, en el que se mueve un auténtico tahúr de la política. Y es que Pedro Sánchez es un tahúr de la política. Ahora, como tahúr, es bueno, ¿eh? Como tahúr, es bueno. Porque carece de principios, porque carece de convicciones, porque parece que carece del más mínimo sentido de Estado. Es un hombre que está tan obsesionado con la ocupación, casi con K, ocupación con K del poder, que yo creo que él hoy, sabiendo ya que mañana se puede anunciar el acuerdo, es el hombre más feliz del mundo, está respirando.
Isaac.
No, yo estoy de acuerdo con Jaime en que digamos, las cesiones y sobre todo el atrevimiento y sobre todo la confesión que el propio Sánchez hace con respecto a que hay que hacer de la necesidad virtud, y que esto es un pacto utilitarista que realiza en el Comité Federal de hace un par de sábados del Partido Socialista, yo creo que le convierten, digamos, en prácticamente rehén de su propia iniciativa, ¿no? Pero yo quería ir, si me permites, Jesús, un poco al papel que han ejercido referentes del PSOE como Felipe González y Alfonso Guerra. Creo que ha sido muy interesante, porque de algún modo, más allá de, digamos, del impacto, de la influencia práctica de lo que pueda decir un expresidente del gobierno o un exvicepresidente como Alfonso Guerra, yo creo que sí ha puesto, digamos, otra vez en órbita el legado y la importancia, la relevancia del PSOE. Pero yo creo que estamos ya en un punto en el que cuando se escucha a Felipe González o a Alfonso Guerra, realmente de lo que te das cuenta es de que
lo que tratan de...
No, ya no que exista, sino de que lo que tratan de preservar es precisamente ese patrimonio que efectivamente ha sido completamente erosionado. Pero yo es que creo que la situación ya trasciende incluso la opinión de alguien tan respetable y tan importante en la historia de este país como Felipe González o Alfonso Guerra. Yo es que creo que ahora estamos en un punto en el que nuestra calidad democrática está siendo vista con lupa desde el Club Europeo, al que afortunadamente, insisto, pertenecemos, y creo que está siendo absolutamente detectado por una parte muy sustancial de la sociedad española, que ha reparado en que España está en un proceso de merma, digamos, de calidad democrática, que nos puede llevar, no quiero ser agorero ni apocalíptico, pero nos puede llevar a un proceso de degeneración absoluta, hasta equipararnos a democracias aparentes como la de Venezuela, que no lo son.
Me parece realmente
la madre del cordero, me parece el punto en el que nos encontramos, y lo que a mí me trasladó, al margen de los cafres radicales que ayer capitalizaron o reventaron las protestas, fue lo que a mí me trasladó, me transmitió la protesta de la gente de bien, que estaba simplemente reivindicando que no se venda España a un reo de la justicia, que está reclamado, hay que recordarlo, por un magistrado del Tribunal Supremo.
Jaime, un segundito, que tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida vamos justo con este tema, que es el último que quería rescatar, las protestas y la calle, que me parece bastante interesante un par de aspectos que habéis dicho y para profundizar en ellos. Continúa el enfoque en Onda Madrid, un momento.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid. Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad, sin olvidarnos de la actualidad y la cultura, con humor y buena sintonía. Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
11 y 48 minutos de la noche, recta final del enfoque de Onda Madrid. Estamos en tiempo de tertulia con Isaac Blasco, con Jaime González. Me iba a asomar a la calle, pero me he vuelto a asomar al diario.es y he encontrado la respuesta del ministro de Presidencia, de Félix Bolaños, a la carta enviada por el comisario de Justicia. Le ha recordado que la ley de amnistía se tramita en el Poder Legislativo. Confío, entre comillas, en que nuestra próxima reunión sirva para impulsar la renovación del Poder Judicial y para que conozca la apuesta del Gobierno por la superación de la grave crisis institucional y política que se vivió en Cataluña. Básicamente lo que ha hecho Bolaños pues es lo que ha estado haciendo Pedro Sánchez, emplazar, emplazar y emplazar, y emplaza también a la Unión Europea a esperar para conocer ese contenido. Me quería quedar con la calle, Isaac, lo has mencionado, varios, digamos, llamadas de atención que ha tenido este gobierno en las últimas horas, los últimos días, véase la propia Unión Europea que acabamos de mencionar, véase la justicia y véase la calle. Y lo quería enlazar con lo que comentabas de lo que espera o lo que un poco puede pensar Sánchez, ¿no, Jaime? Que entre en un efecto anestésico otra vez la sociedad, en un efecto amnésico, casi, mejor dicho, tras su reválida de mandato, y bueno, y esto se olvide como pasó los indultos y tal. Pero es verdad que uniendo las dos cosas, la diferencia está ahí. Y yo, perdonadme, nos está llamando un montón de cosas la atención, pero a mí lo que más me ha llamado la atención, y os lo digo de verdad, ha sido ese despertar del que hablan algunos, que bueno, ya se puede cuantificar, tipificar de una forma u otra, y por supuesto estoy apartando a los energúmenos y a los que vienen a destrozar todo, se hable de lo que se hable, que les da igual de lo que se hable, ellos lo que buscan es otra cosa. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto en la manifestación de hoy, que de nuevo nos comentaba nuestro compañero Luis Mínguez, ha sido pacífica, hemos tenido a manifestantes detectando a esos energúmenos y poniéndolos de relieve para que no torpedeasen una vez más la manifestación. Gente que un viernes por la noche, ya me llamó la atención el viernes pasado que estuvieran ahí, se decía, bueno, esto no se va a repetir, y se ha repetido, y es más, hoy se hablaba a las puertas de un puente, seguro que hoy nadie, porque a las 7 había muy poquita gente, y de nuevo se han concentrado personas y personas. Aquí hay un cambio, ¿no?
Sí, pero fíjate, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Para defender el marco constitucional, para defender la unidad de España, para defender la igualdad de todos los españoles, algo que tritura de raíz la ley de amnistía, no hace falta ir con pasamontañas.
Claro, claro.
Yo creo, cuando alguien va con una pasamontañas, con banderas del antiguo régimen, se lanzan gritos contra el rey.
Sí, eso no van a defender nada, Jaime.
Eso es la prueba del 9 de que esa gente no está concernida por el marco
claro,
constitucional.
Eso le da igual.
Esa gente no está muy preocupada por las cosas que pueda hacer Pedro Sánchez. Ellos son alborotadores violentos de profesión que tan pronto están en esa como pueden estar en una y defendiendo lo contrario porque se mueven por lo que se mueven.
Sí, sí.
Se mueven por la simple algarada.
O en el fútbol, claro, liándola, como hoy en,
claro,
en
claro,
San Sebastián.
Claro,
sí, es así,
claro.
Sí.
Y me quedo con la respuesta arrojada y digna de todos esos españoles que estos días se han ido a la sede del Partido Socialista a decir, de manera, me parece que muy educada, que por ahí no pasan. Y de verdad, que a mí me merecen el mayor de los respetos porque, insisto, oye, es un ejemplo de dignidad,
sí.
De dignidad. Lo digo de verdad. Ahora bien, yo, fíjate, yo a lo mejor es porque estoy sufriendo un ataque de impotencia, yo lo reconozco, pero ni creo en Europa, no creo que Europa vaya a hacer mucho más ruido, sinceramente, ni tampoco creo que en este país se haya producido un cambio, un punto de inflexión, donde muchos españoles hayan abierto los ojos y se hayan dado cuenta de cómo es el personaje que nos gobierna. Vamos a ver. Quienes estaban en las sedes de Ferraz fueron los mismos que antes de la amnistía ya sabían que el presidente del gobierno era un bulto sospechoso. Por eso digo, ni creo mucho en el despertar de las conciencias en España, ni creo mucho en la actuación de Bruselas, y lo digo con pena, ¿eh? lo digo
sí, sí,
abatido,
te entiendo, sí, sí.
Y lo digo abatido. Y creo que este señor o este partido anunciará mañana el acuerdo con los que subvirtieron el orden constitucional y se escaparon de España en el maletero de un coche, y cuando llegue la Navidad estaremos cantando los peces en el río y ya nos acordaremos de esto. Esa es mi opinión, y a lo mejor alguien puede pensar, oye, qué pesimista está Jaime esta noche. Pues sí, estoy profundamente pesimista. Fíjate, yo creo que el otro día había encuestas que yo creo que marcaban claramente cuál es el rostro de una parte de España. Todos aquellos socialistas a los que les preguntaban qué les parecía la amnistía. Y te decían que no les parecía bien y que no les gustaba. Pero sin embargo, a la hora de votar, cuando les preguntabas por intención de voto, el Partido Socialista se sigue moviendo en los mismos porcentajes o un poquito más de los que tenía el 23 de julio. Quiero decir, y con esto concluyo.
Sí, no les gusta, pero
que,
no penaliza.
Que tú a un socialista le dices, mira, ¿cómo lo ves? Dice, mira, a mí lo de la amnistía no me gusta, pero lo que me gusta menos es que gobierne el PP. Y desde ese punto de vista hay poco que hacer. Es decir, cambiar las conciencias y pedirle sentido crítico, sentido de la responsabilidad, sentido de patriotismo a gente que se mueve absolutamente por criterios partidistas y por criterios ideológicos es un imposible. Oye, y no es una cosa que solamente le pueda pasar a la izquierda, también le podrá pasar a la gente de la derecha, que dirá, mira, que hagan todas las maldades del mundo, pero yo voy a seguir votando a la derecha. en ese clima de polarización de la vida política nos movemos, y yo creo que es lo que le va a salvar el pellejo en el corto plazo a Pedro Sánchez. Lo que pueda pasar dentro de 2 años, lo que pueda hacer Puigdemont o lo que pueda hacer RC, será otro cantar. Pero este señor se va a ir de rositas, va a seguir siendo presidente del gobierno, y nosotros nos vamos a hartar de invocar principios muy altos, dignidad, igualdad, libertad, democracia, y nos va a dar igual. Y siento ser pesimista. Isaac. Lo siento de veras.
Bueno, yo creo que de las protestas de esos días se pueden sacar varias conclusiones, pero yo creo que la gran conclusión sobre quién gana y quién ha rentabilizado lo que lamentablemente ha ocurrido en esas protestas es el propio Pedro Sánchez, si leemos la carta que ha enviado a la militancia hoy. En esa carta lo que dice fundamentalmente es: esto lo ha organizado la derecha porque claro, no ha aceptado unos resultados electorales que son los que son.
Ocultando,
claro, o pasando por alto que quien ganó las elecciones no fue él, fue el Partido Popular. Pero bueno, ese mantra, ese relato, como dicen los cursis, se ha impuesto, y aquí tenemos que tragar con una cosmovisión que nada tiene que ver con la realidad, sino con el deseo del presidente del gobierno por volver a hacerlo. Y lamentablemente, y lo voy a decir, y sé que seguramente me generará algún tipo de crítica, me da la sensación de que hay partidos perfectamente democráticos que además inciden e insisten en que lo son, y me estoy refiriendo evidentemente a Vox, que me da la impresión de que han hecho el juego a Pedro Sánchez alentando unas protestas, politizándolas y dándole cuartos al pregonero para que pueda rentabilizarlas en su beneficio. Y ese ha sido, en mi opinión, el error. Más allá de eso, yo tampoco diré, porque este país tiene un gran problema histórico. No hablo de ayer, ni de antes de ayer, ni del siglo XIX. Hablo desde los Reyes Católicos. Somos un país de individuos. Somos un país profundamente individualista, sin sentido, digamos, de la organización colectiva. Eso es un mal endémico de España. Pero yo sí creo que las personas que han participado en esas protestas desde un prisma o desde una actitud pacífica y absolutamente cívica, me parece que merecen un respeto absoluto, porque realmente lo que están de algún modo detectando es que le están robando la cartera, es decir, que le están restando calidad democrática a su país. Y eso es un hecho absolutamente importante como para echarse a la calle y protestar siempre, evidentemente, dentro de unos cauces pacíficos y cívicos. El problema de la carta es que revela una forma de concebir la realidad que evidentemente no tiene nada que ver con la misma. Y es el hecho de que ha hecho una equiparación en esa carta que no tiene desperdicio con el asalto al Capitolio, con la intentona en Brasilia de tomar el Parlamento brasileño. En fin, ha hecho una comparación imposible para generar, digamos, una realidad absolutamente manipulada, en mi opinión, que da cuenta de que las casas del pueblo del PSOE son las víctimas y la democracia no.
Veremos la contrarrespuesta. A 1 minuto y medio para alcanzar la medianoche, para cambiar de día, para entrar en ese día donde hipotéticamente se anunciará ese acuerdo entre Junts y PSOE. Jaime, no engañas a nadie. Tú estás así por lo del Barça de ayer. Pero bueno, no has querido hablar de ello. Tú no has querido hablar de ello. Pues chico, pues te vas a acostar con mal cuerpo y todo. Te vas a acostar con mal cuerpo.
No, sí, el cuerpo no lo tengo bueno.
Venga, optimismo siempre, Jaime, optimismo siempre. Que no nos gusta nunca escucharte así, independientemente de que lo que digas. Oye, por supuesto, aquí hay que rajarse, abrirse en canal y decir lo que uno piensa, siente y cómo no. Para eso está el Enfoque de Onda Madrid y para eso están los micrófonos. Jaime, gracias como siempre por hacerlo.
A ti, como siempre.
Un abrazo. Isaac.
Jesús, un abrazo, gracias por todo.
Que sigamos así, ¿no?
Bueno, peor no se puede estar.
Yo te digo de fútbol, leña. Ya me salgo.
Vale, pensaba que hablabas de la
política. Venga, pues a seguir así, ¿eh?
Hombre, con respecto al Madrid, por supuesto.
Venga, pues lo veremos por aquí y lo volveremos a comentar. Gracias, Isaac, como siempre. Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid. Como decimos, mañana será otro día con esa primicia. Veremos si se cumple. Acuerdo entre Junts y PSOE, acuerdo de investidura. Un saludo, descansen. Producción Maite López, parte técnica José Luis Machuca. Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid.